vamos a centrar ya en la figura de nuestro Padre, de un hombre que se fió de Dios. La adhesión plena a la divina voluntad es una de las claves en que puede ser leída e interpretada la vida de nuestro Padre. En realidad, los cinco temas que propongo en esta semana, junto a otros, que no es que seamos exhaustivos, junto a otros que no vienen, son todos claves de lectura. Pero siempre hay claves de lectura, más que de una, son más especialmente identificantes, y esta, precisamente, la de hoy, la del primer día, es una de las claves más identificantes en la vida de nuestro Padre. Los testigos del proceso seguido para su causa de beatificación y canonización son unánimes en afirmar, como se verá después con más detalle, que Luis Amigó fue un hombre, y fijaros, las expresiones que voy a usar ahora son expresiones de los propios testigos, un hombre que vivió constantemente en Dios, un hombre que buscaba en todo la gloria de Dios, un hombre que sobresalió por la constancia, facilidad, prontitud y fidelidad que manifestó en el cumplimiento de la divina voluntad. Veis, son como tres brochazos que nos hacen percibir un cuadro. Un hombre que vivió constantemente en Dios, que buscaba en todo la gloria de Dios, que sobresalió por la constancia, etcétera, etcétera, en el cumplimiento de la divina voluntad. No son, sin embargo, solo los testigos quien pone de manifiesto esa esencial, ese esencial valor en la vida de nuestro Padre. Él mismo pone de relieve en distintos textos de su magisterio, que como se verá también, incluso tienen a veces el sabor de lo autobiográfico, pone de relieve la centralidad de la obediencia a Dios en todo proyecto de crecimiento personal a la luz de la fe, llegando incluso a identificar, como hace San Juan en su Evangelio, obediencia a Dios con amor a Él. Es decir, la obediencia es una de las manifestaciones más sublimes de amor a Dios. Lo dice San Juan en el Evangelio, después volveremos sobre ello. También el Padre Fundador lo recoge en alguno de sus textos. Vamos pues a comentar algunas fechas. La primera, Ocla 68, que es precisamente sobre la fundación de vosotras las hermanas, el progreso siempre creciente de la tercera orden seglar. Tanto vosotras como nosotros nacemos de los seglares. Por eso, en un escrito, y que además en el tomo segundo de la historia de la congregación vuestra, cuando la congregación se abre a los seglares, yo hago una reflexión diciendo: devolver a los seglares lo que de los seglares recibimos, porque nosotros nacimos de la tercera. Pero eso como un inciso. El progreso siempre creciente de la tercera orden seglar y el deseo de mayor perfección de algunas almas que querían consagrarse a Dios, en este detalle también vemos la sensibilidad de nuestro Padre en percibir los deseos de la gente. Porque a veces también hace falta ser sensible para darse cuenta de las cosas sin necesidad de que las cosas, los sentimientos, sean verbalizados. Me impulsaban ya mucho tiempo a intentar la fundación de una congregación de religiosas terciarias capuchinas. Mucho tiempo serían 2 años, que tampoco da para más. El 83 es cuando vuelve a Valencia y la fundación es el 85. No exageres, no exageres. O sea, mucho tiempo, es lo máximo 2 años. Además, os fundó con 30 añitos, no sé cómo le dejaron. Y creyendo ser voluntad de Dios, este es el detalle que yo quería subrayar ahora. Creyendo ser voluntad de Dios, empecé a escribir a este fin unas constituciones implorando para ello el auxilio divino. Por una parte, la fundación, la buena, y después veremos también la nuestra, la hace precisamente porque él interpreta que es voluntad de Dios. Y al mismo tiempo pide el auxilio divino. Él sabe que solo no puede y que si es voluntad del Señor, el Señor también le ayudará, pero él se pone en disposición de ser ayudado. El otro texto, la otra ficha, Ocla 83, hace precisamente referencia a la curación de los hermanos. En tan aflictiva situación, esa aflictiva situación es el cólera del 85. Es decir, a nosotros empezó a gestarnos el año mismo de vuestra fundación, aunque el parto, dice, la gestación le duró 4 años. Pero la gestación empieza cuando vuestra fundación, esto es también un detalle bonito, en tan aflictiva situación, y considerando yo lo mucho que debía agradar al Señor, el progreso siempre creciente de la tercera orden, aumentada hacía poco con la fundación de la congregación de religiosas terciarias, ofrecía al Señor para aplacar su justicia y que cesase la epidemia del cólera. Fijaros, aquí es cuando yo en el libro de Testigos del Amor de Cristo hablo del Padre Fundador como místico en la acción misericordiosa. Él tiene tintes de místico, es decir, se ofrece a Dios, dice, para aplacar su justicia. Dice, ¿qué es eso de aplacar la justicia de Dios? Aplacar la justicia de Dios es, en definitiva, intentar restablecer el plan de Dios sobre el hombre, sobre todo sobre el hombre y la sociedad. Entonces, eso es la justicia de Dios, restablecer el plan original de Dios. Y para restablecer ese plan original de Dios, se ofrece a Dios. ¿Y qué es lo que le ofrece en concreto? Es redoblar mis esfuerzos y trabajos para dilatar más y más la venerable orden. Y al momento pasó por mi mente y se me fijó la idea, no sé si por inspiración divina, de completar la obra con la fundación de una congregación de religiosos que se dedicase, fijaros, en los penales al cuidado y moralización de los presos. Es decir, él encuentra como una forma de restablecer el plan original de Dios sobre el hombre, que es siempre un proyecto de amor, trabajar precisamente con aquellos en quienes más desfigurado puede estar este proyecto, que son los encarcelados. Hay otros muchos sectores, pero él se centra en esto. Y consideré esto como voluntad de Dios, otra vez lo que considera como voluntad de Dios, y desde luego, inmediatamente, empecé a ocuparme en redactar unas constituciones que respondiesen al fin indicado. Otro texto, Ocla 124. Este texto dice, por mi parte, aunque con el corazón lacerado, imaginaros lo que es para un padre, o si preferís mejor aún, para una madre, porque en este caso padre y madre es lo mismo, lo que es separarme de sus criaturas. Vosotras teníais 4 añitos, un poquito más, ya gateabas. No, ya caminamos. Camobas no, ya caminamos. Pero nosotros éramos aún lactantes. El parto se había producido en abril y lo que va a decir es en diciembre del mismo año. Éramos aún lactantes. Pues lo que puede suponer para un padre, para una madre, que de buenas a primeras le separen de sus criaturas por obediencia. Este es un detalle fuerte. Después, este mismo detalle lo tomaremos en los días sucesivos desde otras perspectivas. Pero hoy, lo que nos interesa, cómo él ve ahí la voluntad de Dios y a pesar de que le duele y sufre, yo siempre este texto me gusta llamarlo la oración de Getsemaní del Padre Fundador. Porque no cabe duda de que tiene sus connotaciones. Por otra parte, aunque con el corazón lacerado, al dejar tan sin apoyo a estas instituciones, a estas criaturas, que a mi parecer debían dar mucha gloria a Dios, pero considerando que como obra suya Él las empararía y que todo resultaría en mayor provecho aún de las mismas congregaciones, estaba no solo resignado, sino aún contento con lo dispuesto por mi superior, de tal modo que se admiraban algunos de los padres ancianos de la Magdalena al verme sonreír cuando de ellos me despedía, mientras que ellos se quedaban llorando por lo mucho que sentían mi separación. Y el texto que viene a continuación en la ficha siguiente es este mismo Getsemaní del Padre Fundador visto por los testigos. Fijaros, posición, página 366, respuesta a la pregunta 45. El siervo de Dios practicó todas las virtudes, entre las que se encuentra la virtud cristiana de la fortaleza, en la cual nos centraremos mañana. Una de las normas de su vida solía repetir con frecuencia era hacer no lo que nos guste, sino lo que conviene. Demostró la heroica virtud de la fortaleza soportando las enfermedades, injurias y realizando los actos difíciles. Y ahora lo que interesa hoy. Recuerdo perfectamente que estando yo leyéndole algo referente al traslado suyo a Orihuela, le oí decir con cierto énfasis: este traslado me costó mucho, pero me redimió. O sea, lo ayudó a crecer, le ayudó a crecer. Le ayudó, pues, en fin, él era muy joven, o sea, y lo que no podemos pensar es en hacerle ya santito desde no. Él, como joven que era, y estos días lo iremos viendo también, pues hay en las fundaciones algunos, entre comillas, pecados de juventud, es decir, inexperiencia y tal, y eso tuvo sus consecuencias. Y no cabe duda de que también en todo este proyecto de fundaciones él se enfrenta a veces con sus superiores. Todo esto crea un clima un tanto difícil de convivencia, es por lo que los superiores deciden apartarlo. En ese momento él sufre muchísimo, por lo que hemos visto antes en la autobiografía, pero con el paso de los años él reconoce que aquel traslado le sirvió para crecer, le redimió. Es un texto muy bonito. Yo cuando lo encontré en la posición, dije, hombre, lo voy a proponer, porque también nos ayuda a ver la misma cosa, los sentimientos de cuando suceden a los sentimientos de una perspectiva de tiempo. Otro texto, Oakland 827-829. Ved aquí, está refiriéndose a la oración del Padre Nuestro y en concreto a las palabras hágase tu voluntad, fiat voluntas tua. Entonces dice, ven aquí, amados hijos, en el hágase tu voluntad, la oración más breve al propio tiempo que la más sublime, la más eficaz y más grata a Dios nuestro Señor, como enseñaba por el mismo Jesucristo a sus apóstoles. Por eso, la conformidad con la voluntad de Dios es el acto más grande que puede hacer el hombre, y en él tienen su ejercicio todas las virtudes. Otro texto, Oakland 830. Aquí ya son textos en los que él pone de relieve la importancia que da al cumplimiento de la divina voluntad. Antes lo hemos visto en su vida, ahora lo vemos también en su pensamiento. El pensamiento del Padre Luis siempre es como un resultado de su propia vivencia. Sí, amados hijos, la unión de nuestra voluntad con la divina nos eleva al más sublime grado de perfección en la práctica de todas las virtudes. Porque el Señor, que nos quiere santos como Él lo es, nos pone en la necesidad de ejercitar. Seréis santos porque yo soy santo, de Levítico. Otro texto, Oakland 1336. Como hijos, pues, de Dios, es nuestro principal y aún diré único deber el de cumplir en todo y por todo su santísima voluntad. Y esto es lo que nos enseñó a pedir nuestro divino Redentor y lo que de continuo pedimos en el Padre nuestro diciendo, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y en verdad que nada más perfecto, ni más santo, ni más grato a los divinos ojos podemos hacer en este mundo, amados hijos, que la omnímoda conformidad de nuestra voluntad con la divina, porque habiéndonos creado el Señor para sí y para su gloria, en todo debemos estar pendientes de su voluntad santísima. Un texto más, Oakland 1233. Son textos que después os pueden servir también para alguna reflexión personal, algún día que queráis profundizar, que queráis compartir con vuestras hermanas lo que estos días el Señor haya querido inspiraros en esto, en esta semana, pues ahí dice, Ocla 1233, nos enseña, en primer lugar, se refiere a Jesús, la obediencia, puesto que por la desobediencia de nuestros primeros padres perdimos los derechos de hijos de Dios, y que aquella rebelión inoculó, por decirlo así, en nosotros el espíritu de independencia e insubordinación. Y con nuevo lenguaje nos está diciendo que se ha hecho obediente hasta la muerte y que no ha venido a hacer su voluntad, aunque santísima, sino la voluntad de su eterno Padre que le envió. Y para vencer nuestra repugnancia en someter nuestra voluntad a la de otros, aunque sean superiores, se sujetó el Señor a obedecer a sus mismas criaturas. Texto Ocla 1195. Dios, que creó al hombre a su imagen y semejanza, y que para su rescate envió a su propio Hijo al mundo, vestido de la humana naturaleza, quiso que el hombre en un todo siguiese y se asimilase a este divino modelo. Para lograr esta semejanza con Jesucristo, es de todo punto indispensable despojarse del hombre viejo, carnal y terreno. Cuando la Biblia habla de hombre viejo, quiere decir esa persona que aún gira, su personalidad sustancialmente gira en torno a su yo. No quiere decir que no tenga cosas buenas, sí las tiene, pero la estructura de su personalidad es aún la estructura del viejo testamento. Hombre nuevo es el que ha empezado a cambiar según el espíritu del Nuevo Testamento, que aunque aún queden zonas oscuras de egoísmo en él, sin embargo la orientación sustancial que va dando a su vida es de crecimiento por el amor. Dice, para lograr semejanza con Jesucristo, despojarse del hombre viejo, carnal y terreno, y vestirse del nuevo, creado en justicia, santidad y verdad, apartándose de los vicios y pasiones que degradan al hombre, e imitar las virtudes y ejemplos de su divino Maestro. Y como el amor propio y propia voluntad fueron el principio de la ruina y perdición del hombre, por haber dado oídos y crédito nuestros primeros padres a las palabras del enemigo común que les dijo, serían como dioses, conociendo el bien y el mal, si comían del árbol prohibido por Dios, por ello Jesucristo, como primera condición, exige a los que quieran seguirle la negación de sí mismos, queriendo tan solo lo que sea voluntad de Dios y poniendo de tal modo en él su amor que cuanto amen tanto en sí propios como en los demás, sea solamente por él, en él, por él y para él. Ocla 1393. Este texto nos hace recordar con espontaneidad el texto que os voy a decir de Juan, que no lo tenemos aquí en las fichas, Juan 14, 15, 24. Repito, Juan capítulo 14, versos 15, 24 y capítulo 15, verso 14. Juan 14, versos 15, 24 y capítulo 15, verso 14, que dice más o menos así: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Verso 14. El que ha recibido mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Verso 21. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Verso 23. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Capítulo 15, verso 14. Pues bien, en el trasfondo de este texto que vamos a ver del Padre Fundador, quisiera que os sonara este texto de Juan al que acabamos de hacer referencia. Añade San Agustín que ninguna cosa agrada tanto a Dios como la obediencia, virtud principalísima, íntimamente enlazada y unida con la caridad, reina de todas las virtudes, porque el testimonio del amor que profesamos a Dios se ha de fundar precisamente en el cumplimiento de su voluntad santísima, expresada en sus divinos preceptos. por lo que nos dice el Señor, si me amáis, cumplid mis mandamientos. Y vamos a pasar algunos testimonios que dan sobre él como un seguidor acérrimo de la divina voluntad. El primero es Posidio, página 226, respuesta 130. Su unión con Dios era constante. En su devoción a la Santísima Eucaristía, a Jesús crucificado y a la Santísima Virgen era extraordinario. Jaculatorias de un modo habitual y siempre con el rosario en la mano. No tenía otra preocupación que la salvación de las almas, buscando en todo la gloria de Dios. Es decir, Dios era el eje sobre el que se movía su vida. Otro testimonio, Posidio, página 244, respuesta 121. La virtud de la obediencia se manifestaba en él con la plena sumisión a la voluntad de Dios y a las indicaciones de los otros. El modo como nos inculcaba el espíritu de obediencia es argumento de lo que él apreciaba y vivía esta virtud. Y la fecha que viene, importantísima, es la oración que Jesús, que el Padre Fundador hacía cada día después de recibir la comunión. Es una oración en la que sobresale sobre el núcleo del cumplimiento de la voluntad de Dios, de identificación con Dios. Tiene en el trasfondo un profundo sabor franciscano. Veamos. Disponer, Señor, mi alma, de suerte que sea gustosa morada vuestra y donde yo continuamente os dé culto, veneración y amor. Me una perfectamente todo el tiempo de mi vida con vuestra santísima voluntad, sin hacer en nada la mía, sino la vuestra en todo, mediante la cual conformidad y unión tenga una feliz y santa muerte. Amén. Algunos religiosos y religiosas me consta que con el tiempo han ido haciendo propia esta oración del Padre Fundador y la rezan como una acción de gracias y al mismo tiempo un ofrecimiento diario a Dios y un compromiso al seguimiento de su divina voluntad. La perfecta oración, esto no tenemos ficha, lo que os voy a decir ahora, pero está en perfecta consonancia con esta ficha que hemos visto de la oración que él cotidianamente hacía al Señor. Dice un testigo en la Posidio, página 480, respuesta 38, en concreto el testigo era el padre Jesús Ramos, dice, la perfecta oración, dice que repetía el padre fundador, la perfecta oración no termina hasta que no se ha cumplido lo que Dios nos inspira en ella. Y otro testigo, en la Posidio, página 431, respuesta 38, dice esto. Él, por su parte, padre fundador, iba progresivamente viviendo de acuerdo con lo que en la oración meditaba. Dos testimonios muy bonitos que están en consonancia con la ficha que antes hemos visto de la oración que cotidianamente hacía Dios en el ofrecimiento de su vida. Precisamente desde su obediencia a la voluntad de Dios, la vida de nuestro Padre puede ser leída también como la vida de un hombre de Dios por obra del Espíritu Santo, como la vida de un hermano menor en la que el Espíritu había ido realizando su santa operación. Tener el Espíritu del Señor, sentir su santa operación, implica convertirse en habitación del Espíritu. Romanos 8:9, 1 Corintios 3:16. Implica vivir en la presencia de Dios y dejar y sentirse seducido por Él, como diría Jeremías en el capítulo 20, verso 7. Implica, en definitiva, vivir en tensión constante por conocer la voluntad de Dios sobre la propia vida y cumplirla con presteza. Los textos que siguen pueden ayudarnos a ver reflejada en la vida de nuestro Padre la acción transfigurante del Espíritu. primer texto, Oxlack 858. Nos concedió también su Santo Espíritu, que perfeccionase en nosotros la obra del Verbo Divino, porque a la manera que el sol vivifica y hace germinar la semilla depositada en la tierra, así el Espíritu Santo hace que lo que había comenzado en nosotros, el Hijo de Dios, prospere y llegue a su perfección. Ocla 863. También pues de nosotros, amados hijos, quiere el Señor que seamos santos. Para ello nos dio el ser, creándonos a su imagen y semejanza. Nos redimió con el precio de la sangre de su divino Hijo. Nos dio su santa ley, envió su divino Espíritu y en él y por él nos comunicó todos los auxilios y gracias que necesitábamos para que pudiésemos llegar a salvarnos como santos, que es su voluntad santísima sobre nosotros. Y pasamos a la posición para ver cómo los testigos vieron en él una persona cada vez más transfigurada, más identificada en Cristo por obra y gracia del Espíritu. Sin entrar en detalles, la humildad del siervo de Dios me encantaba. Por su manera de obrar, que es lo que me interesa ahora en este momento aquí, por su manera de obrar, se deducía que había conseguido borrar el yo para sustituirlo en todo por Dios. Un texto precioso. Otro texto, posición, página 390, respuesta 38. El siervo de Dios resplandeció excepcionalmente por su amor a Dios, habiendo llegado a un verdadero enamoramiento. Si se me admite la expresión, diría que estaba embriagado, borracho, de amor a Dios. Se le veía como por dentro, hablando con Dios, y exteriormente hablando contigo. Las manifestaciones de este amor eran múltiples y constantes. También manifestó su amor a Dios en el modo de realizar las sagradas funciones, en su unión y conformidad plena con la voluntad de Dios, que es el tema que hoy estamos profundizando. Tengo, por cierto, que fue un ejemplo perfecto de la transformación en Cristo que San Pablo pone como meta de la perfección al decir: vivo yo, mas no soy yo el que vive, sino que es Cristo el que vive en mí. Otro texto, Posidio, página 202, 203, respuesta 113. Estaba penetrado totalmente del espíritu de fe. Daba la sensación de que obraba siempre con espíritu sobrenatural. Y un texto más, Posidio 504, respuesta 38. Se vislumbraba el gran amor que tenía en su corazón a Dios, manifestándolo en su vida de oración, en su celo por el honor y la gloria de Dios, e incluso en su deseo de unirse a Él definitivamente. Esta íntima unión con su obediencia a la divina voluntad, nuestro Padre vivió también un total abandono en sus manos, en la providencia. Su fe en la providencia, que es ilimitada, que es uno de los distintivos también de su vida, proviene precisamente de esta unión que en su vida había tenido con Dios. Ciertamente, nuestro Padre fue un hombre que durante toda su existencia, y particularmente en los momentos de mayor dificultad y contratiempo, que es lo importante, es en los momentos duros de la vida, puso de manifiesto que se había fiado de Dios, que vivía colgado de su mano, como decía un testigo, esa expresión tan bonita, vivía colgado de la mano de Dios. Lo encontráis en el libro, página 122, respuesta 99. Y de su fe inquebrantable, en que el hombre lo puede todo si Dios le conforta. Pues inspirado en esto, y confiado en esto, se sintió impulsado a afrontar con tal intrepidez, audacia, entereza, serenidad y optimismo las más adversas circunstancias y riesgos que algunos, guiados por meros criterios humanos, no dudaron de calificarlo incluso de desequilibrado. Yo quisiera que en este momento nos viniera a la mente y al corazón una imagen del padre fundador, joven, aguerrido, optimista, lanzado para adelante, con iniciativas, audaz. Nos han transmitido, o hemos transmitido, porque todos hemos cometido el pecado por la virtud, un padre fundador tan anciano que al final dice, sí, el fondo de su ser la palabra, esa es otra dimensión, pero es que no es la única ni la principal. Y entonces se nos ha quedado todo en lo apacible, de pinchar al fondo, de pinchar, no, ese no es el padre fundador. Nos funda a vosotras con 30 años y a nosotros con 34. Tiene que luchar, y mañana profundizaremos en esta dimensión, contra tirios y troyanos para llevar adelante la fundación. No le importa que en algún momento le menosprecien, le ataquen, le vilipendien por llevar adelante su fundación. Por otra parte, era audaz. Constantemente estaba pensando y era aguerrido para llevarlo para adelante. Y sobre todo, ¿sabéis por qué era así? Aunque algunos le llamasen desequilibrado, porque tenía una fe enorme en la providencia. Y sabía que si él lo que hacía era verdaderamente voluntad del Señor, el Señor no se echaría para atrás y estaría allí para ayudarlo. Y esa imagen del joven capuchino, no del obispo, del joven capuchino, porque capuchino nos fundó, y capuchinos, con el espíritu capuchino nos fundó. Esa imagen, caminando por la huerta, con el hábito al viento, no sé, toda esa imagen del joven que es capaz de pegarse por llevar adelante sus proyectos, pegarse entre comillas, esa imagen es la que yo quisiera en estos momentos que nos viniera a la mente y al corazón, y que de una vez por todas, cuando hablemos de nuestro fundador, hablemos del joven que nos fundó, del padre joven, madre joven que nos fundó. Yo por eso la biografía que desde siempre quise escribir y que al final el Señor me concedió poderla hacer con amor y dolor, en la portada, aunque la foto no es buena, yo quise poner la foto de cómo era, 4 años arriba, 4 años abajo, cómo era el fundador cuando nos fundó. El capuchino joven, valeroso, intrépido, audaz, lanzado para adelante, ese. Porque el otro está muy bien, porque todo es con esa misma, pero el fundador es así. Y después continuó siendo fundador y nos continuó enseñando otras muchas cosas. Pero no podemos olvidar la fuerza de su juventud en la que nos engendró y nos parió. Vamos a comentar en primer lugar Opla 96. La obra de la fundación de mis religiosas terciarias, sobre este texto volveremos en varias ocasiones porque tiene muchos matices. Hoy vamos a acentuar los matices que nos interesan. Marchaba viento en popa, sin la menor contrariedad ni oposición. Aquello era una maravilla. Los primeros meses eran una maravilla. Pero no podía ni debían faltarle estas por ser ellas las que caracterizan las obras de Dios. ¿Veis? Siempre una lectura providencial de la historia. Y en efecto, fueron sobreviniendo, y no pocas, tanto a las religiosas como a mí. Por una parte, las religiosas que ocupaban el convento de Montiel antes de la fundación canónica de la congregación, acostumbradas como estaban a la vida casi eremítica y de claustro, antes la charla anterior decía que nosotros tenemos un fundador joven con todo lo que eso tiene de positivo y también con las deficiencias que eso conlleva. Entonces, antes os hablaba de unos pecados, entre comillas, de juventud. Pues un pecado de juventud, de inexperiencia, fue precisamente haber querido juntar el agua con el aceite. Y el agua siempre se va para abajo y el aceite para arriba. Y no se pueden juntar, podrás mover todo lo que quieras, cuando pares de mover, cada uno irá a su sitio. Un fundador con más experiencia se hubiera dado cuenta en para quién escribe las constituciones. Para aquellas mujeres, hemos leído antes el texto, que estaban con él en la tercera orden y que se sentían llamadas a una vida de mayor perfección. En las constituciones que él escribe eran un traje a la medida de estas personas. Claro, las otras vienen, que no eran religiosas en el sentido canónico de la palabra, ansiosas por considerarse religiosas, y leyeron las constituciones y estaban conformes, como si les hubiera dado otro libro. Ellas estaban conformes con todo, con tal de que alguien las acogiera y de una vez por todas ser religiosa. Entonces las acogió. Pero ahí, señor, cuando empezaron a convivir las dos espiritualidades, la espiritualidad de las eremitas y la espiritualidad de las que estaban llamadas a la misión, empezaron a darse de torta. Y encima, como las que mandaban eran las mayores, pues hasta ahí llegó la broma. Porque, bueno, estuvieron 4 años que no se hablaron las de Montijo con las de Massamagrey. Que las de Massamagrey, porque claro, a Massamagrey quien envía fundamentalmente algunas de las que estaban ahí, que tenían la mente más abierta, la madre Ángela, y las demás que envía son todas de las que han venido de la tercera orden. Margarita de Massamagrey, la que fue de Benita, la... No, Isabel era de las otras. Isabel después se convirtió, pero no pudo escurrir todo lo que pudo y más. La otra, la hermana, me cabe ahora el nombre, Patrocinio de Benita, y otra. Entonces, a Massamagrey, a la Fundación, manda gente que había venido y con la que tenía la mente más abierta, pero las otras se quedan diciendo, ¿aquí qué va a ser? Ahora resulta que tenemos que ir hasta Massamagrey. Imaginaos si aquellas pobres les dicen que el año 5, no solo a Massamagrey, sino a Riohacha, les pega tal golpe en el corazón que pronto se murieron, pero se hubieran visto más pronto. Entonces, dice, por una parte, continuamos viendo el texto que es muy bonito, las religiosas que ocupaban el convento de Montiel antes de la fundación canónica de la congregación, acostumbradas a cuyo espíritu les inculcaban los religiosos que les habían dirigido hasta entonces, encontraban óbice para su tenor de vida en la expansión de la congregación que deseaban visitar al convento de Montiel, ahí, todas cerraditas. Y así que la nueva fundación del asilo de Massamagrey ya la recibieron de mal grado. Continúa en la 96. Por otra parte, el enemigo infernal que debía prever el bien que harían las religiosas se valía de seglares y aún de sacerdotes para aconsejar a las religiosas que abandonasen una congregación que, según ellos, carecía de base y aprobación, cuando era cierto, y que no podía menos de disolverse, pues su fundador era un desequilibrado. No inventó nada. Y a todo ello se añadía la gran penuria que en sus principios padecían las religiosas fundadas en tanta pobreza. Motivos todos ellos más que suficientes para haber destruido la congregación si ésta hubiese sido tan solo obra humana. Pero no hicieron mella alguna en las religiosas las ardides del diablo, y quedaron desbaratados sus planes, pudiendo todos convencerse de ser obra de Dios la fundación de las religiosas terciarias capuchinas. Continuamos el testimonio con Ocla 254. Una sola cosa nos confortaba y animaba para no desfallecer en la consideración de nuestra indignidad e insuficiencia para tan pesada carga. Está hablando este texto de cuando lo nombran obispo, que siendo voluntad expresa de Dios que la aceptásemos, como se nos aseguró, él nos concedería las gracias necesarias para sobrellevarlo. La intrepidez nacía de eso. Cuando él consideraba que una cosa era obra de Dios, estaba seguro que Dios no lo dejaría de su mano. De modo que si bien de nosotros nada podemos, como asegura el apóstol a los de Corinto, confortados con la gracia del Señor, lo podemos todo como él mismo dice, a los filipenses. Otro texto, Ocla 586. Ciertamente que con más razón que el apóstol San Pablo, hemos de confesar no poder nada de nosotros mismos, sobre todo en la grande obra de la salvación de las almas que el Señor nos confía, pues en él, pues es Él quien nos envía entre vosotros, seguramente esperamos en sus divinos auxilios, con los cuales no tememos afirmar como el mismo apóstol que todo lo podremos en aquel que nos conforta. Y llevados precisamente por esa invencible esperanza en la providencia, supo descubrir la mano actuante del Señor en los éxitos, en los momentos felices. Y entonces, lejos de enorgullecerse, de creerse que todo era mérito propio, su actitud fue de humildad, reconociendo que todo era obra de Dios. Vamos a leer, por ejemplo, Ocla 16. En tan tristes circunstancias, está hablando cuando mueren sus padres, jóvenes los dos, con poca diferencia de edad, y él queda el mayor, queda al cargo de tres de sus hermanos. Y fijaros lo que dice, en tan tristes circunstancias, nos faltó a mis hermanas y a mí el apoyo necesario de la familia. Esto es fuerte, ¿eh? La familia extensa, porque la familia reducida era él con sus hermanas y sus padres que acababan de morir. O sea que la familia extensa tampoco se hizo cargo de ellos. Pero el Señor, que no abandona nunca a los suyos, movió el corazón del sacerdote antes mencionado, porque antes no nombra, para que, contentándose con el corto producto de nuestras pocas fincas, se comprometiese a tenernos consigo, lo que ocurrió hasta la muerte acaecida en el cólera del 85. Claro que para entonces, él, padre del fundador, hacía ya 2 años que había regresado a Valencia. Otro texto, Ocla 57. Siempre consideré como una providencia del Señor, impetrada quizá por mi buena madre, mi traslado cerca de Valencia, precisamente en la época crítica en que mis hermanas pudieran tomar estado, pues como ya dejo dicho, comprendí muy bien en las palabras que, aunque ininteligibles, me dirigía a mí en su muerte, que me las encomendaba y ponía bajo mi custodia. Así que fue para mí motivo de gran satisfacción no sólo asistir a sus bodas, sino el poderlas casar yo mismo a las tres y ver que Dios las bendijo concediéndoles unos esposos muy religiosos y de inmejorables condiciones que han labrado su felicidad. Gracias sean dadas por todo al Señor. ¿Veis cómo va interpretando? Todo lo que para él es motivo de satisfacción lo va interpretando como obra de Dios. También el texto de Ocla 92. Hallándome un día sin pan, por efecto de un largo temporal de agua, que impedía al hermano limosneo el salir a recoger la limosna a los pueblos, un bienhechor del convento, vecino de la partida de la Punta del Buzapa, que tenía comercio de harinas y junto a su casa un horno de su propiedad, estando muy temprano leyendo el periódico, se le fijó la idea con gran insistencia de que los capuchinos de la Magdalena debían estar faltos de pan, e inmediatamente tomó un saco de harina y mandó a la hornera que los amasara y cociera enseguida. Tomó su carrito y, sin reparar en lo intransitables que estaban los caminos, se vino al convento, llegando a la hora precisa que había de entrar la comunidad al refectorio. Otros hechos parecidos pudiéramos citar para gloria de Dios, al que bendigan todas sus criaturas. Y del mismo talante es el texto siguiente de Ocla 67, que no vamos a leer para poder terminar el tema a tiempo, pero que es cuando aquel día que se suponía que faltaba pan, que los religiosos iban a pedir y tal, y que al final nadie, es como la multiplicación del pan de la Magdalena. Es Vox 67 en particular, lo podéis leer. Y también pasamos la ficha de Ocla 239, que es la súplica final que él escribe en su autobiografía. Y seguimos un poco la reflexión. Por lo demás, sus referencias a la divina providencia son una constante en su autobiografía. El último día diremos también que es una constante en su biografía las gracias que da Dios. Siempre está dando gracias. Pues bien, junto a la actitud de gracias, también el reconocimiento de la actuación de la providencia es una constante en su relato autobiográfico. No solo supo, sin embargo, reconocer la mano providente de Dios en las cosas positivas, en las cosas que le salieron bien, que es lo que hemos visto hasta ahora, sino también en las que no se desarrollaron de acuerdo a las humanas previsiones, incluidas las suyas propias. Vamos a ver Ocla 17. Dice, todos nos inclinábamos a dicha orden. Está hablando precisamente del momento de su discernimiento vocacional, para que nos demos cuenta cómo también, cuando los planes de Dios no coincidían con los suyos propios, él los acaba aceptando y asumiendo. Todos nos inclinábamos a dicha orden, pero cuán distintos de los nuestros eran los planes de la divina providencia. A todos, menos a José Guzmán, que es el único que acabó casándose. Nos llevó el Señor en distintos tiempos y por distintos caminos a la orden capuchina. La ficha de Ocla 96, la obra de la fundación de las religiosas, es el que antes hemos leído, nos vamos a volver, pero ahora acentuando el matiz de que también en esas contrariedades él sabe ver la mano del Señor, porque ayuda a que todos se den cuenta de que la obra no es del padre Luis Amigo, sino del propio Dios que se la ha inspirado. Y la 96 bis es lo mismo. Y pasamos a Ocla 97. A Ocla 97. A estas pruebas y tribulaciones siguió para mí otra no menor. Está hablando aún de los disgustos que tuvo al principio de la fundación. El reverendísimo padre provincial Joaquín de Llevaneras, juzgando sin duda ser mejor para las religiosas el que él mismo las dirigiese. Y sin, o sea, sabéis, cuando un capuchino fundaba una congregación masculina, los superiores le reconocían como fundador y no tenían mayor dificultad en que los atendiese. Pero si la fundación era de hermanas, el responsable directo era el provincial, sobre todo si el fundador tenía 30 años. Quizá por temor a escucharme, debió darles alguna disposición o aviso de que se entendieran solo con él. Y aconteció que al ir yo un día a Montiel para dar alguna orden a las religiosas, se mostraron las superiores, no solo reacias, sino hasta maleducadas, desobedientes, sin decirme la causa. Pensé yo entonces que pudiera ser esto efecto de la oposición que las religiosas antiguas, que eran las que gobernaban, tenían por todo lo que no se refiere al convento de Montiel, y en vista de hecho tan grave, a mi juicio, participé al prelado cardenal Monestillo lo que ocurría, y este me dio la orden severísima de quitar el hábito a las que se resistiesen a obedecer. Temí ejecutar tan radical medida que pudiera haber traído funestas consecuencias. Y juzgando más acertadamente, pensé que la actitud de las religiosas pudiera obedecer quizá a disposiciones del provincial, y creí más prudente el retraerme en lo sucesivo de su dirección. Disposición que pude comprender que fue muy acertada, porque el padre provincial continuó rigiendo la congregación muy a satisfacción suya, al parecer. Y también está el texto de Ocla 101, a continuación, que es la adquisición de la montañeta al lado de la Magdalena, pero ese también lo dejamos aparte de momento. Para que veáis que los disgustos no se los disteis solo vosotras, sino también nosotros. Y que también en los disgustos que provenían de la congregación nuestra, él supo ver la mano providente del Señor, que quería mostrar a todos que la fundación era obra suya, pues este texto de Ocla 102. El otro, de los que pretendían formar parte de la congregación, era un joven de la alta sociedad y de los que más figuraban entre la juventud de Valencia en aquel tiempo. Era él cónsul y se llamaba José Valenciano. Tomó con gran interés y entusiasmo la fundación y la población, al conocer su intento, se inclinaba favorable con admiración y asombro a la fundación que dieron en llamar de Valenciano. Sin duda, hizo el Señor, veis, siempre interpretación providencialista. Sin duda quiso el Señor, por este medio, hacerla simpática y facilitar los medios necesarios a fin de que pudiera llevarse a cabo esta obra. Pero admiremos los designios de Dios. Este joven, a quien juzgaban todos como el alma de la fundación, no tenía sin duda más misión de Dios que la de darle empuje y renombre. Pues cuando llegó el momento de la instalación, no se halló él con fuerzas y se retiró, como veremos en otro lugar. La ficha 109 es continuación del relato de Valenciano, pero la pasamos. Y lo mismo la 110. Esa la podéis leer en particular, la ficha 110, siempre siguiendo obras completas aquí. Pasamos a la ficha 147. Mis religiosos y religiosas terciarias no fueron los que menos participaron de la satisfacción y alegría por mi nombramiento de provincial. Por fin acabó su exclaustración, entre comillas. Lo habían tenido allá encerrado en los conventos y no había podido dedicarse a sus fundaciones desde que lo habían sacado de Massamagrell. Con contadas escapadas se llegaba a la casa nuestra de Torrente y también a la vuestra de Massamagrell. Poco subía a Montiel porque no le dejaban y poco iba a Santa Rita en Madrid porque le cerraban la puerta. O sea, para que veáis el sufrimiento, mañana lo veremos desde otra perspectiva, pero para que os deis cuenta lo que él tuvo que sufrir y leer todo eso con una visión positiva desde la providencia, eso es fuerte, que es lo que él hace. Se habían visto los pobres muy apartados de mí y privados de mi inmediata dirección en varios años, permitiéndolo así el Señor para probar su constancia y hacer ver a todos ser la fundación obra suya. Así que al considerar ellos, podría ya con más libertad de acción atenderles. Tuvieron empeño en que visitase la Escuela de Reforma de Santa Rita en Madrid para que viese y apreciase los grandes progresos que habían hecho, que le daban ya pública notoriedad y renombre por todas partes. Incluso en las adversidades y desgracias supo interpretarlas bajo el prisma providencial. Vamos a ver Ocla 79, que es un texto muy bonito, y los otros los dejaremos para la particular consideración. Como la providencia ordinaria de Dios suele ser el mezclar los favores y gracias que nos otorga con penas y tribulaciones, a fin de que ni aquellas nos engrían, ni estas nos abatan ni enerven, dispuso el Señor que nos visitase la plaga del cólera, que en dicho año 85 hizo grandes estragos en toda España. Y de tal modo invadió nuestro convento de la Magdalena, entre paréntesis, el padre fundador pasó también la enfermedad, estuvo a la muerte, pero se salvó. Y para que veáis lo avanzado que era, bien al inventor de la vacuna contra el cólera, el doctor Ferran, le pidió la vacuna para los frailes del convento y el doctor Ferran se trasladó a la Magdalena y vacunó a todos. Gracias a eso, el cólera no fue excesivamente duro con los frailes del convento, porque pasaron el cólera a todos. Antes de la vacuna habían muerto 4. Dice que hubo un día que estábamos en la mayor parte de la comunidad en cama y se nos murieron de dicha epidemia 4 religiosos. Dejamos la ficha 86, que es por esta nueva tribulación que se tal, que es cuando se le mueren de las 4 religiosas que manda a Massamagrell a atender a los coléricos, las 3 más jóvenes. Para que vean. Sin embargo, la mayor aguantó, ahí la tengo. Cuando vino una española, el año 18, se cebó fundamentalmente en los jóvenes. Y es que parece que las infecciones se sienten atraídas por la juventud. De hecho, de las religiosas mayores murieron muy pocas, me parece que fue una. Las demás que murieron en España, cuando la gripe española, que no sé por qué la llaman española, porque se empezó en Europa, pero como Europa estaba con la guerra mundial, no la quisieron reconocer, y como España no estaba en la guerra, la reconoció y se quedó la española. En España siempre se le llamó la cucaracha, pues murieron 5 religiosas vuestras bien jovencitas en altura. Y dicen que la que viene ahora de la porcina lleva las mismas características. O sea, los que más mayores somos, pues ahí, pero todo en manos del Señor, ¿eh? No adelantemos la vida. Bien. Y entonces, como ya va siendo la hora, yo tengo como propósito fundamental no pasarme nunca, ni un minuto del tiempo previsto. Me queda un punto de reflexión, pero lo veré en la charla de esta tarde antes de empezar el tema mariano, pero tranquilo. Más de 45 minutos, no sé. Bueno, está bien.